Tiene una larga trayectoria, sobre todo en salud pública, y fundamentalmente desde que empezamos esta cuarentena, el doctor se ha dedicado a hacer vivos todas las noches en el Facebook, también por Instagram, y con una contribución insuperable, la verdad, al conocimiento de lo que se ha significado y significa esta pandemia. Así que vamos a darle la palabra a Oscar y luego sigue Leandro o Alejandro, no sé, cualquiera de los dos. Y los presentamos también. Alejandro Bianchi es doctor, es médico clínico en Santa Rosa de Calamuchita, es multitarea también, tipo docente taxi, en este caso doctor taxi. Y bueno, y Leandro es médico en medicina familiar general y comunitaria en Calamuchita, e imagino, no te conozco mucho, Leandro, pero también debe ser docente, digo, doctor taxi, ¿no?, que trabajan en múltiples espacios.
Pluriempleo famoso de los trabajadores de la
familia. Pluriempleo precarizado. Bueno, entonces le damos la palabra a Oscar y muchas gracias nuevamente por esta contribución al conocimiento en salud pública.
Muchas gracias, Grace, gracias, Alicia, gracias, Leandro, doctor Bianchi, y a todos los que están compartiendo este espacio y colaborando, ¿no?, en construir una idea de salud pública distinta. La verdad es que todos los días estamos dando charlas en distintos tipos de espacios y eso está bueno porque de algún modo lo que está ocurriendo es que este virus nos ha obligado a todos a hablar de salud pública. Y cuando digo a todos es a todo el mundo, ¿no? Porque está el mundo entero hablando de esta problemática, algo que cuando uno lo mira en la realidad y cuando uno lo vive, solamente lo podía pensar a través de una película. Uno veía estas películas famosas, Pandemia, Epidemia, Resident Evil y otras tantas películas en donde un virus mataba millones de personas. Y que la gente se confinaba, se aislaba, lo veía solamente pensado en un escenario de ciencia ficción. Pero bueno, llegó el momento, allá por el mes de diciembre se empezó a escuchar algún ruido a nivel mundial sobre algunas personas que empezaban a morir, a enfermarse, a morir en China. Eso ocurrió a partir del 10 de diciembre, empezamos a ver personas que, algunas noticias de que estaba pasando algo raro ahí en un mercado de China, gente que enfermaba, con una alta tasa de letalidad. Y bueno, lo que hicieron los chinos fue observar, en primera instancia observaron lo que estaba pasando, detectaron que se les empezaron a llenar las terapias intensivas, así fue como surgió la alarma, se llenaron las terapias intensivas. De todos los que iban a las terapias intensivas, la mayoría moría, porque en una primera instancia no se tenía en claro cuál era el tratamiento, cómo era el mecanismo de la enfermedad, así que la mayoría moría. Ellos decidieron buscar y hacer una tipificar o hacer una búsqueda del germen que podría estar produciendo eso. En realidad, en primera instancia, nunca se pensó de una pandemia, de un virus nuevo que surgiría. Entonces lo empezaron a buscar el virus por allá por finales de diciembre, sobre el 30 de diciembre, se lo encuentra el virus y decide China comunicarlo al mundo. 10 días después, sobre el 10 de enero, ya empezábamos a recibir noticias a nivel mundial de que había una ciudad en Wuhan, que en China, que era Wuhan, que estaba prácticamente aislada, ¿no? Empezamos a ver algunas noticias de esta cuarentena, las calles vacías, tanques en las calles, en una cuarentena absoluta. ¿Por qué? Porque había aparecido un germen un virus nuevo. Un virus nuevo, y sobre ese virus no se sabe absolutamente nada. No se sabía nada. Así es que había mucho por aprender. Y a partir de allí empezamos a ver cómo reaccionó el pueblo chino, ¿no? De modo que entre mediados de enero y fines de enero, y prácticamente en todo el transcurso de febrero, vimos como el relato de una película. Veíamos esta película de ciencia ficción que pasaba por allá por China, y empezamos a ver cómo algunas ciudades europeas, Italia, por ejemplo, empezó a recibir el impacto de esa pandemia. ¿Por qué? Porque es un país de mucho turismo. En principio, este virus se manejó en avión, es decir, viajaba con el ser humano, y el primer lugar de impacto que tuvo fue la zona del norte de Italia, zona muy concurrida por turistas chinos, y no solo por chinos, sino que hubo algún evento por allá, por el mes de octubre, noviembre. En esa época ya se suponía que este virus podría haber estado circulando. Y hubieron algunos eventos en esa época de una alta circulación de gente por el lado de Wuhan, de China. Y se supone también que a partir de esos eventos el virus se empezó a diseminar en el mundo. Pero sobre todo en el norte de Italia. El norte de Italia es una zona muy, muy concurrida turísticamente. Y hubieron allí un par de partidos de fútbol, uno puntualmente, una final, que convocó muchísima gente de toda Europa, y se piensa que esa fue una de las primeras bombas epidemiológicas, se le llamó. En realidad fueron lugares de confluencia de mucha gente que ayudó a que el virus se diseminara mucho más rápidamente. Y 10 días después, ya veíamos sobre finales de febrero, empezábamos a recibir noticias de Europa, con gente muy alarmada, ¿no? Escuchábamos a médicos, a enfermeros que salían llorando, que decían: paren esto, frenen esto, cierren las ciudades. Ya habíamos visto el ejemplo de China, que China cerró Wuhan y le fue bastante bien, ¿no? Lo metió en una cuarentena absoluta, muy dura, y logró frenar la pandemia. Pero ellos tienen otra cultura. Ellos están acostumbrados a esto. Ya frenaron el SARS, el MERS y quizás algunos otros virus que empiezan en modo pandémico y después se frenan, porque la cultura de ellos hace que puedan controlarlo mucho más rápidamente. Cuando se vino para el lado occidental del mundo, acá las relaciones humanas son distintas. Acá estamos mucho más acostumbrados, igual que en Italia pasa lo mismo, en España, estamos más acostumbrados al abrazo, al beso, al saludo, a las reuniones. Bueno, eso nos jugó un poco en contra. Empezamos a ver todo ese movimiento por allá por Europa, muchísima gente infectada, empezaba a morir gente. ¿Por qué? Porque en realidad les agarró un sistema de salud bastante precario. Uno siempre tiende a pensar que en el primer mundo, que en Europa, en Estados Unidos, el sistema de salud es fantástico, es fabuloso, y nos dimos cuenta que no fue tan así. De hecho, a algunos países como la Argentina le fue mucho mejor que a los europeos. Porque cuando uno mira la salud pública, no la tiene que mirar desde un punto de vista tecnológico, ¿sí? Sino mucho más humanitario, mucho más social. Hay medidas que no me hacen falta mucha tecnología para poder adoptarlas y evitar muchísimas muertes. Y esta pandemia ha sido un claro ejemplo. Esta pandemia dejó de rodillas al primer mundo, lo dejó de rodillas. Todos los países que quisieron confrontar con el virus, la verdad que les fue bastante mal. Aquellos que lo respetaron y se aislaron, les fue mucho, mucho mejor. Y bueno, no fue el caso de Italia. Italia produjo un recorte en el sistema sanitario de casi 40.000 millones de euros en solo 9 años, en 8 o 9 años. Recortó casi 40.000 puestos de trabajo en el sector sanitario. Y al momento de necesitarlo no lo tuvieron, y bueno, recibieron el impacto. El virus, la verdad que les hizo desastre. Llegaron en algunos momentos a tener una tasa de letalidad de casi 14 puntos. Oscilaba entre 11 y 14 puntos. Cuando en la Argentina hoy es de 1.6. Así que imagínense, casi 10 veces superior la tasa de letalidad cuando le saturó el sistema de salud. Eso le pasó, digamos, a partir de Europa uno vio algunas estrategias allí, que fueron más o menos las estrategias que el mundo adoptó para enfrentar y confrontar con el coronavirus. Una de las estrategias fue la cuarentena estricta, la que aplicó Wuhan. ¿Sí? Cerró todo, sacó las fuerzas de control a la calle, policía, militares, y no circuló nadie. Y lograron controlarla. La estrategia que siguió Inglaterra, por ejemplo, fue totalmente distinta. Dijo, y lo dijo Boris Johnson, lo dijo Angela Merkel también, tarde o temprano todos nos vamos a infectar. El 60, dice, tenemos que llegar a que se infecte el 60-70% de la gente. 10 días después, Boris Johnson estaba internado en terapia intensiva con respirador. Es decir, allí es en donde ellos vieron la gravedad de la situación. 10 días después también le comentaron a Angela Merkel que esto que ella miraba, que es la inmunidad de rebaño, que es por ahí una de las fake news más que más circula, no era viable. Llegar a una instancia en donde el 60-70% de las personas se infecten es un escenario realmente apocalíptico. Cuando uno lo calcula, la cantidad de muertes que puede haber en ese escenario es tremenda. Nosotros hicimos el cálculo con un par de investigadores de la Universidad de Villa María y nos daba que en la Argentina, para aplicar esto de la inmunidad del rebaño, es posible que tuvieran que morir alrededor de 3 millones de personas. Así que no es un escenario válido. Y por otro lado, ese escenario que planteó el primer mundo, porque yo lo escucho de Angela Merkel, lo escucho de Boris Johnson, lo escuché de Donald Trump, y después del impresentable de Bolsonaro, que se colgó ahí un poco, pero uno lo escucha del primer mundo, a esto de la inmunidad del rebaño, y dice, es viable, me lo están diciendo los tres presidentes de los países más adelantados del mundo. Pero en realidad, esa estrategia que ellos pensaban, en donde seamos libres y todos nos infectemos, no es viable, no ocurrió nunca en la historia de la humanidad con ningún virus que se conozca. Nunca. La viruela, por ejemplo, que fue uno de los virus que nos acompañó durante miles de años, lo logramos erradicar con la vacuna hace muy poquito, un par de décadas. Es decir, que no existe posibilidad de que se produzca esto de la inmunidad del rebaño. Y allí es en donde Inglaterra, después de que tuvo un desastre que ya iba por cerca de los 25-30 mil muertos, empezó a tomar algunas medidas para sacar gente de la calle, que no circulara gente. En España pasó más o menos lo mismo. En España llegaron a tener picos de 9.000 casos diarios. Yo a ustedes les digo hoy 9.000 casos diarios y dicen qué poquito que es. Pero en aquel momento, en marzo, 9.000 casos diarios era una locura, era algo impensado. Y morían, recuerden que morían 1.200, 1.300 personas por día en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia. Era un escenario tremendo, tremendo. Es decir, la letalidad de ellos estaba en casi 14 puntos. Eso fue en el mes de marzo, 9.000 casos. La sociedad europea se confinó toda, se metió adentro de las casas, veíamos que cantaban entre los balcones, era toda una película, parecía una película de ciencia ficción. Yo no lo veía ya. Después de mucho tiempo de haber estado confinado, mucho tiempo, Europa estuvo 2 meses con un confinamiento muy, muy duro, empezaron a bajar la cantidad de casos. Y allí viene la aplicación del primer concepto que empezamos a conocer y a entender nosotros. Esto del pico. ¿En qué momento viene el pico? ¿Cuándo vamos a tener el pico? Al día de la fecha es la pregunta que más me han hecho cada vez que me han entrevistado. ¿Cuándo el pico? El pico, en realidad, cuando hablamos de pico, hablamos de esta situación cuando la cantidad de casos empieza a descender. En el momento que empieza a descender, ahí tuvimos nuestro pico. Fue el mayor punto en cantidad de casos. Empieza a descender. Cuando empieza a descender, se ve en Europa que la gente empieza a relajarse, ¿no? Pero el impacto de las medidas que nosotros tomamos viene aproximadamente entre 20 y 30 días después. Entonces los europeos, ¿qué hicieron? Se confinaron, se guardaron y empezaron a ver la disminución de casos. hasta que hemos tenido en el mes de junio prácticamente cero casos, 10, 15 casos reportaban en algunos países, prácticamente nada. ¿Qué hizo Europa? Dijo, ya está, tuvimos nuestro pico, zafamos a disfrutar de la vida. Abrieron los restaurantes, abrieron los shopping, abrieron los bares, abrieron las playas, salieron a juntarse en las plazas y vimos todas esas imágenes hace 30 días atrás. Si ustedes googlean, van a ver esas imágenes de hace 30 días atrás en Europa. Y Europa comenzó, incluso Francia, hace una semana atrás, entendía que ya había pasado la pandemia. Entonces dijo, vamos a reiniciar las clases. Vamos a reiniciar las clases. ¿Qué es lo que hicieron para reiniciar la clase? Bueno, vamos a ver el estado de nuestros docentes. Vamos a hacer un testeo masivo. Testearon a los docentes, encontraron 12.000 infectados. España, Francia e Italia están teniendo hoy un promedio de 14.000 casos diarios cada uno. Hoy. Es decir, nosotros creemos que en Europa pasó todo. No. Hoy día están entrando nuevamente en lo que se llama la segunda ola, que no es la segunda ola, es un segundo pico dentro de la primera ola. La segunda ola, si no la frenamos con la vacuna, va a venir en 1 o 2 años, no es ahora. Esto que estamos teniendo ahora es en realidad un rebrote, que se llama, que están teniendo los europeos. Nosotros estamos transitando el primer brote, el primer pico. Ellos van por su segundo pico. Y el pico inicial lo vieron porque tomaron medidas. La única medida que les funcionó fue la cuarentena absoluta. Y aquí aparece la otra estrategia, que fue un poco la que usó Inglaterra en un principio, que la adopta rápidamente Estados Unidos y Brasil. ¿Qué medidas adoptan ellos? La libertad económica. Ellos intentan salvar la economía, dicen. Nos vamos a morir de hambre, que es la otra fake news, la otra gran mentira que intentaron instalarlos algunos medios. Todos nos vamos a morir de hambre. La realidad es que al día de hoy los muertos se cuentan por coronavirus y no por hambre. En todo caso, en la humanidad, todos los días mueren 25.000 personas en el mundo por consecuencias y resultados de causas relacionadas por el hambre, por la falta de nutrición. Y nunca a nadie le preocupó eso. Solo les preocupó en el momento que necesitaron romper una de las mejores estrategias que teníamos para el coronavirus. Y vimos allí muchos periodistas interesados en romper la cuarentena y nos decían, no, vamos a morir de hambre. La verdad es que en la Argentina hoy mueren 350 personas por COVID y no mueren personas por hambre. Es decir, eso se soluciona, de algún modo los países lo solucionan. A nivel de Estados Unidos se optó por la libertad absoluta. Intentaron defender la economía. Es el país que tiene mayor caída en el PBI por falta de consumo, por retracción de consumo que tiene Estados Unidos. Llegó a tener 30 millones de desocupados, cifra que nunca en su historia la tuvieron. La caída en el PBI es 3 o 4 veces superior a la de los países que defendieron la salud, que defendieron a su población. Es decir, Este otro falso paradigma, esta otra fake news, que era salud y economía, no. Terminó siendo salud. La economía en todos los escenarios, en todas las estrategias, terminó destruida. Más en quienes intentaron defenderla. Y allí vienen las grandes retracciones que tienen Brasil, que tienen... Brasil es una catástrofe humanitaria. Cuando termine la pandemia, realmente vamos a tener la dimensión de lo que pasó en Brasil. En Estados Unidos, entre ambos países, para que se den una idea de la magnitud del desastre que han ocasionado a nivel mundial por defender la economía, entre ambos países suman el 45% de los infectados por coronavirus y de los muertos por coronavirus. Solamente esos dos países que intentaron defender lo económico aportan entre el 40 y 45% de los infectados y de los muertos por coronavirus. El otro 55% lo suman los otros 200 países del mundo. Fíjense a qué nivel la locura de la libertad de defender la economía produjo una catástrofe y ha producido aproximadamente 400.000 muertes en el mundo evitables, que la podrían haber evitado. Estados Unidos no es un país que sea pobre, y tuvo la posibilidad de poder defender a su a sus habitantes, porque económicamente podría haberse confinado por 3 meses y a nadie le hubiera pasado nada. Es decir, no tienen problemas económicos ellos, para nada, ningún tipo de problema económico tiene Estados Unidos, y le hubiera permitido guardarse, pues tienen sus heladeras llenas por mucho tiempo. Y podrían haber asistido a algunos sectores pobres, a sectores aislados, sin ningún tipo de problema. Y fíjense, ¿por qué no lo hicieron? De cada 7 infectados y de cada 7 muertos en Estados Unidos, 6 son latinoamericanos y negros. Es decir, que no hubieron allá muchas estrategias para poder ayudar a la gente. Casi el 80% de los muertos y los infectados son de los sectores vulnerables que no tienen cobertura sanitaria y que llegan al sistema de salud tarde, cuando están con los síntomas complicados y que ya no hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos quedan endeudados de por vida en el sistema sanitario. Hay un caso de un paciente que estuvo 3 meses en terapia intensiva y le llegó una cuenta de más de $1,000,000. Y en Estados Unidos se pagan las deudas. Entonces la gente, los indocumentados, los negros, los latinos, que no tienen acceso, llegan al sistema de salud muy, muy complicado. Y allí es donde empezamos a ver el verdadero impacto que podía tener esta pandemia en los sectores pobres, en los sectores vulnerables, que era el miedo que yo tenía al principio. Yo digo, cuando la pandemia impacte en Latinoamérica, va a ser un desastre, porque Latinoamérica económicamente está bastante, bastante mal. Y Brasil, que intentó imitar a Estados Unidos, tenía esa combinación de pobreza, de exclusión social. Y bueno, le impactó de lleno, y hoy Brasil es el segundo desastre humanitario más grande del mundo, y es cuestión de tiempo, hay que darle un tiempito más, no mucho más, va a terminar pasando Estados Unidos y se va a transformar en el primer desastre humanitario a nivel mundial. Y que está produciendo muertes totalmente evitables, porque estas muertes son evitables. Cuando uno habla de prevención en salud, habla de este tipo de situaciones. Es decir, yo no espero que la gente se me enferme y la trato en la terapia intensiva. Yo evito que la gente se enferme. Ese es el primer enfoque. Y aquí tenemos las dos grandes estrategias. La de la cuarentena y la de la libertad absoluta. Y en el medio conocimos, acá en la Argentina ya le hemos conocido las 3 estrategias. Y ya se las voy a marcar. Conocimos lo que es el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. En realidad es un mix. En realidad nos piden que nos lavemos las manos, que usemos el barbijo, que nos distanciemos de las demás personas, que no asistamos a lugares concurridos. Es decir, nos aislamos un poquito, pero no da muy buen resultado, porque eso lo que produce es una curva sostenida, lenta y en aumento constante. Es decir, que en realidad lo que estoy haciendo es pateando el problema para más adelante. Yo lo que tengo que hacer es una intervención brusca y bajar esta cantidad de casos que empezamos a tener. Entonces, cuando el virus empieza a circular en Latinoamérica, impacta en Ecuador, vimos gente morir en las calles en Ecuador, impacta en Perú. Perú es en este momento el desastre sanitario más grande que tiene el mundo, con un sistema de salud totalmente desarticulado, desarmado. Impacta en Bolivia. Yo, una de mis primeras entrevistas fue un canal de Bolivia. Y bueno, todavía no se conocían casos allá, estaban muy contentos porque prácticamente eran zona blanca. 30 días después era un desastre. La verdad que empieza a circular por toda Latinoamérica. Chile, vimos en Chile algunas doctoras salir a decir, ya tenemos que optar por ponerle respirador a una u otra persona. Bueno, lo que hicieron ellos fue liberar todo. Se les infectó mucha gente de forma masiva y no pudieron atenderlas de forma correcta. Se les saturaron los sistemas sanitarios. Cuando un sistema sanitario se te satura, esta tasa de letalidad, que hoy en la Argentina la tenemos entre 1,6 y 2 puntos, se puede disparar 10 veces. ¿Por qué? Porque la gente se termina tratando sola en los pasillos de los hospitales. Me quedo sin capacidad operativa, y acá la cama no importa, acá lo que importa son los recursos humanos, porque yo lo puedo tirar al paciente en un colchón en el piso, pero si tengo un médico, un enfermero, un kinesiólogo y un respirador, lo puedo ayudar. Y aquí viene un falso dilema, un falso paradigma que tenemos hoy en Córdoba, por ejemplo, que nos dicen todos los días que tenemos camas suficientes. Sí, nos sobran 1000 camas en Córdoba, pero ya no tenemos estructura humana, infraestructura humana, el recurso humano para poder atenderlo. Ayer, por ejemplo, publicaba en mi Facebook, el colchón no atiende pacientes en UTI. Y muchos me preguntaron, ¿qué quiere decir? Y sí, que yo puedo, el tema de la cama te lo resuelvo en 10 minutos con un cheque. Saco un cheque y digo, che, tráiganme 1000 camas, listo, ya está, tengo camas, lleno las playas de estacionamiento, los estadios de camas. ¿Cómo atiendo a los pacientes? Entonces allí salió una doctora del San Roque, creo que fue del Rawson, me dijo, doctor, no es así, yo tengo la mitad de las camas libres, lo que me faltan son los recursos humanos, entonces usted no tiene camas libres. Le digo, no tiene camas libres usted. Porque no hay médico para atender, no hay enfermero. Yo necesito un enfermero para con el paciente COVID. Después no, nos van a hablar un poquito más de esto el doctor Bianchi, Leandro. El paciente COVID necesita una atención especial. Tenemos que estar alerta 4 o 5 veces más alerta que con cualquier otro paciente. Porque además nos puede infectar, y si nos infecta nos empieza a quitar capacidad operativa en el recurso humano. Nos empieza a infectar a los médicos, a los enfermeros, a los kinesiólogos. Formar un médico terapista, un enfermero terapista, un kinesiólogo terapista es un proceso de 4 años. No lo soluciono con un cheque. Entonces allí tenemos uno de los grandes problemas. Que voy a tener un montón de camas para alojar gente, pero no voy a tener médicos, enfermeros, kinesiólogos, radiólogos, para atender esos pacientes. Así que tenemos que empezar a tomar algún tipo de medida urgente. ¿Por qué? Porque la Argentina, gracias a la excelente medida que se tomó prematura y a tiempo en el mes de marzo, logró hacer una curva mucho más horizontal, pero sigue subiendo, la cantidad de casos se van produciendo, los vamos pudiendo atender, pero ya empezamos a ver algunos lugares en donde empieza a colapsar: Jujuy, Salta, Río Negro, Córdoba. En Córdoba ya tenemos localidades donde no hay más camas libres. En Río Tercero salió, creo que fue el intendente, que dijo, me queda una cama libre. Y el mismo día había un grupo de chicos organizando una juntada a la orilla de un río en una plaza. Es decir, no estamos logrando comunicarnos con la gente y explicándole que estamos en pandemia. Entonces en Argentina yo les decía que hemos visto aplicar estas 3 estrategias. La de la cuarentena, que la vimos los primeros 30 días y hasta, les diría, 50 días de la Argentina. Y ahí terminó la cuarentena. Ahí pasamos lo que fue el aislamiento. Pero algunas provincias adoptaron la postura de Estados Unidos y de Brasil. De modo que en la Argentina tenemos provincias que usan el ASPO, este aislamiento social preventivo, usan la cuarentena estricta, pero hay otros que están en libertad absoluta. Córdoba es el ejemplo. En Córdoba tenemos desde el 1 de junio una apertura de casi el 90%. En este momento, hoy, el 95% de las actividades comerciales funcionando. Y tenemos otras provincias que están dentro del mismo eje de pensamiento. Y acá separo, y quizás me meta en la grieta, pero no me meto en la grieta. Yo describo lo que son los conceptos de salud pública para determinados espacios políticos. El liberalismo, Estados Unidos es su ejemplo clásico. Cuando hablamos de sistemas de salud en el mundo, hablamos de los sistemas privados, el ejemplo clásico siempre es el de Estados Unidos. Hablamos del sistema de las obras sociales, ejemplo clásico es Alemania, y los sistemas públicos, el ejemplo clásico sería el de Canadá, ¿sí? Y el de Inglaterra también, pero Inglaterra está con un proceso más de liberalización que Canadá. Canadá, por ejemplo, sería el ejemplo claro. Argentina tiene un mix de todo eso. Entonces acá encontramos gobernadores que tienen una mentalidad liberal y que tienen esta postura, que dicen que la salud pública no debe ser pública aquí, sino que debe ser privada. Que cada uno de los ciudadanos se tiene que proporcionar a sí mismo lo que es la salud. Y si lo miramos a nivel nacional, hay un eje claro liberal en esta postura. Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Cava. ¿Sí? Claramente hay un eje de pensamiento liberal allí que entiende que la gente se tiene que cuidar por sí sola. Y los gobernadores los escuchamos hablar y decir constantemente que no quieren coartar o privar a la gente de sus libertades personales. No quieren que la gente se sienta presa en su casa. Y ahí es donde le digo yo, acá no están en juego las libertades personales. Acá lo que está en juego es la salud colectiva. Es decir, pero hay un pensamiento ideológico que está traccionando a un sector del país hacia la catástrofe. Y nos tracciona a todos. porque de pronto por un modo de gestión que tenían provincias muy bueno, que acá tenemos en la Argentina ejemplos de provincias que realmente han manejado la pandemia de forma espectacular, y le nombro Formosa, Catamarca, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, que hicieron todo bien, se vieron impactados por provincias vecinas que en realidad le trasladaron, le bombardearon de casos desde su frontera. El caso de San Juan, por ejemplo, llegó a casi la apertura de las clases. 10 días después las tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque tenía al lado un incendio que era Mendoza, uno de los focos más grandes que tiene el país en este momento. Es uno de los 3 focos más grandes que tiene el país. Entonces, ¿una ideología política puede ser un determinante de la salud? Sí. El liberalismo no cree en la salud pública. Cree en que cada persona se tiene que propiciar a sí mismo las herramientas como para poder cuidarse. Es una cuestión de responsabilidad personal que la escuchamos. Y que ahí viene la otra gran fake news. Que esto lo solucionamos con cuestiones personales. No. Acá nos salvamos entre todos, si no nos vamos a salvar. Porque hay un alto porcentaje de gente que no cree en esta pandemia y que dice que es una gripecita, que tarde o temprano todos nos vamos a infectar. Entre otra, tanta cantidad de tontera. Y muchas de esas frases las instalaron algunos comunicadores que terminaron infectándose, ¿sí? Terminaron con crisis de pánico y mandándole mensajitos a sus compañeros que decían, recen por mí. Personas que llevan casi 40 días en un estado de convalecencia, muy, muy complicada en su salud, que todavía no terminan una recuperación plena. Porque además hay un montón de secuelas que deja el virus. No es gratis infectarse de este virus. ¿Sí? Deja muchísimas secuelas. Un 80% de las personas las pasa bien, ni se entera que tuvo el virus. ¿Sí? Ni se entera. Hay muchísimas personas que se van a morir dentro de 20, 30 años, nunca se van a enterar que estuvieron infectados por el coronavirus. Pero hay un 20% que va a ser, de ese 20% tenemos un 15% que va a ser algún tipo de síntomas. Va a ser tos, un poco de moco, va a estornudar seguido, va a tener dolores musculares, molestia, un síndrome gripal. Y de ese 20%, un 5% va a ser internado. Y de ese 5% que es internado, el 2,5% va a morir. Esas son las estadísticas que tenemos hoy. Así que cada vez que una persona se infecta con el coronavirus, es tirar la monedita para arriba y ver de qué cara cae. Y aun cuando caiga de la cara en la que puedo estar dentro del 80% de asintomático, del 15% oligosintomático, del otro 2,5% que va a ir a terapia y que va a zafar, a futuro no sabemos qué puede pasar con las secuelas. Y ya empiezan a describirse algunas secuelas. Tenemos alguna periodista a nivel nacional que lleva 40 días que le sigue dando positivo y que se tira el pelo así, se le cae el pelo. Dice, miren cómo se me cae el pelo. Tenemos una enfermera en Estados Unidos que después de 40 días, después de 4 meses que le dieron el alta, falleció por complicaciones. Entonces se empiezan a describir este tipo de situaciones en un coronavirus que en realidad no lo conocemos, que lo estamos conociendo día a día y que no sabemos qué va a pasar a futuro. De modo que la mejor opción es no infectarse, tratar de evitarlo. Y para poder evitarlo, y con esto voy redondeando ya y terminando, en este momento es tratar de mantener distancia con las demás personas, no creer nunca en las zonas blancas, nunca crean en las zonas blancas, no hay zona blanca en el país, el virus está circulando, lo que pasa que no circula o no llega a las personas este 5% en donde me va a hacer algún tipo de complicación, donde va a terminar efectivamente internado e hisopado. Porque otra gran dificultad que tenemos hoy en la Argentina es que para que nos hisopen tenemos que estar prácticamente con la puerta de la terapia intensiva abierta. En Córdoba se dejó de hisopar desde hace 10 días a los contactos estrechos, con lo que perdimos la cadena de transmisión. Hemos perdido la posibilidad de poder controlar a todos los contactos estrechos y poder aislarlo, que sería una herramienta válida que podríamos llegar a tener. Así es que hoy en Córdoba tenemos una situación bastante compleja, con un número de 700 casos diarios, entre 700 y 800 casos diarios. Yo estimo que es tres veces superior a eso y quizá me esté quedando corto. ¿Por qué? Porque no estoy hisopando los contactos estrechos. Por cada persona infectada yo tengo por lo menos 10, 15 contactos estrechos y el nivel de positividad en Córdoba es casi del 20%, 25%. Así es que yo tendría que encontrar por cada persona que tengo hoy positiva por lo menos 3 o 4 más. Pero además la película que estamos viendo hoy en Córdoba, estos 700 casos, corresponde a más o menos 17 días atrás. Es decir, estas 700 personas que yo voy mostrando hoy como infectadas, son personas que demoran, digamos, porque cuando uno se infecta del virus demora más o menos unos 10 días hasta que hace un síntoma, entre 7 y 10 días que hace un síntoma. Es decir, que recién ahí lo hisopo. Y el resultado del hisopado, en el mejor de los casos, está durando 7 días. Así estoy con 17 días de atraso. Quiere decir que hoy es 19, los 700 casos que nos van mostrando hoy día en Córdoba corresponden al 2 de septiembre. Yo les puedo asegurar que hoy, 19 de septiembre, si salimos y hacemos un testeo masivo y en el momento obtenemos los resultados, en Córdoba estamos superando los 2.000 casos, pero muy, muy cómodo, muy cómodo. La tasa de duplicación de casos en Córdoba es de 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en 14 días debería estar pensando en tener por lo menos 1.400, 1.500 casos diarios y un promedio de entre 18 y 20 muertos. Y en esto me respaldo en lo que dijo, que es una de las pocas veces en la que he estado de acuerdo con el ministro de Salud de la provincia, que ayer dijo, lo habrán leído todos, que en Córdoba en breve vamos a estar superando los 1.000 casos diarios y mucho más, dijo. Y es así, porque la estadística no falla. Y para que la estadística o esta tasa de duplicación empiece a frenarse, hay que intervenir. Y a Córdoba habría que encerrarla por 15 días de modo duro, brusco, y a partir de allí controlar algunas actividades que no deberían ser abiertas y que el Estado las tendría que sostener. Es decir, yo quiero que todos trabajemos, pero es de alto riesgo que un bar esté abierto, que un restaurante esté abierto, pero tampoco quiero que cierre. El Estado tiene que poner esa plata ahí. ¿Saben cuánto cuesta un internado por COVID en terapia intensiva por día? 120.000 pesos. Imagínense, yo tengo en este momento hoy 540 personas, hoy este dato de ayer, el de hoy debe ser por lo menos cerca de los 600 personas internadas en terapia intensiva. Fíjense la cantidad de bares y restaurantes que yo podría estar rescatando, pagándoles todo hasta la ganancia de los dueños para que no abran y no me sigan causando esta escalada en casos que nos va a llevar a un problema dentro de muy, muy poquito. Así es que yo espero que Córdoba, hicimos una conferencia de prensa el jueves a nivel nacional y pedimos acciones a nivel nacional para estas 7 provincias que son las que están más complicadas y que están aportando el 60% de los casos diarios que vemos en Argentina. Por día tiene unos 12.000 casos de coronavirus, la mitad lo aportan estas provincias, son 7 provincias, junto con los muertos. Así es que urgen medidas en breve y bueno, nada, hay que cuidarnos, muchos han colgado los guantes, nosotros no lo vamos a colgar, vamos a seguir informando a la gente, explicándole, traduciéndole algunos términos, que fue un poco el desafío inicial. Allá por el 20 de marzo, cuando el presidente decidió ponernos en cuarentena más, esta cuarentena brusca que vimos, que fue la que frenó todo, yo ese día dije, yo entiendo de esto, ¿cómo hago para poder servirle a la gente y poder empezar a explicarle a la gente esto? Porque la mayor parte de la gente no va a entender esto. Yo en la Facultad de Medicina, en quinto año, hago dos preguntas siempre, qué es endemia y qué es pandemia. Y la mayoría de los estudiantes no saben qué es endemia y qué es pandemia, y eso que son estudiantes de ciencia y de la salud. ¿Por qué? Porque son términos que en realidad no los usamos nunca. Sí usamos mucho más los relacionados a hipertensión arterial, la diabetes. Endemia y pandemia no, es algo que nunca va a pasar. Entonces nunca lo sabían. Y yo lo sabía, digo, la gente, si no lo entiende el estudiante de ciencia y de la salud, la gente no lo va a entender. Así que miraba el celular y dije, tengo que hacer algún vivo, nunca en mi vida había hecho un vivo, tengo que hacer un vivo y salir a explicar esto. Y lo anuncié, dije a las 8 de la noche voy a salir y voy a explicar lo que está pasando. Eran las 10 de la noche, yo miraba el celular y no me animaba, porque la verdad que no me animaba a hacer un vivo, y ya empezaron a preguntarme, ¿a qué hora sale? Lo estamos esperando. Bueno, 11 de la noche, prendí el celular y empecé a charlar con la gente, y nos empezamos a juntar, y ahí estamos, varios miles de personas todas las noches desde que empezó esta pandemia, contando cada uno su realidad y contando lo que le pasa en cada uno de los pueblos. Tenemos gente de Bolivia, de Perú, de Chile, de España, de Estados Unidos, hay gente que se suma. Y bueno, entre todo tratando de armar ahí un espacio para que la información transcurra, rompiendo muchos mitos. Traemos gente a charlar, lo hemos tenido a Ernesto Resnick, lo hemos tenido al secretario de Salud Caruana de Rosario, hemos tenido investigadores, hemos presentado proyectos, planes de intervención, hemos hecho absolutamente todo. Hemos pedido audiencia con el gobierno, le hemos explicado, hemos acercado propuestas. Es decir, no es solamente que nos quedamos en una posición crítica. Hemos presentado una propuesta de intervención hace casi 60 días que la tenemos guardada y nunca nadie nos la pidió. Y la hicimos pública, la presentamos a través de este medio para que la tomen. Y estoy seguro de que puede funcionar. Y ahí está. Así que bueno, fue un compromiso y este tipo de charla me encanta porque veo mucha gente acá preocupada, mucha gente conectada en este momento en el vivo, haciendo preguntas como siempre. Hay muchísima gente que me acompaña todos los días y que actúa un poco como difusor de esta información, y me encanta porque estamos llegando a prácticamente todo el país con información y tratando de romper esta infodemia que hay, esta fake news. Hasta estuvimos con un grupo de investigadores del CONICET y de comunicadores del CONICET hace 15 días atrás, rompiendo un poco la fake news más conocida. Y bueno, esa es un poco la tarea que estamos haciendo. En realidad les agradezco esta posibilidad de poder comunicarme con todo Santa Rosa de Calamuchita y alrededores, para tratar de llevarle un poco de información. Y bueno, ahora lo sumo, no sé, al doctor Lamberti, al doctor Bianchi, para que nos cuenten un poco ahí la realidad local, que seguramente la conocen mucho mejor que yo.
Muy bien, una parte entonces del Zoom del día sábado, hablando sobre COVID, el doctor Oscar Atienza, una parte de la mañana dedicada también a este tema importante.